Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Son las 12:31 del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Juntos vamos a compartir este tiempo de radio hasta la una de la tarde, donde vamos a contarles, pues fíjense, en exactamente 28 minutos, muchas cosas. Soy Mariani Molina y un día más, feliz por compartir con ustedes este rato. Llega la actualidad informativa. Hoy venimos a dos bandas con Irene Ramos e Inmaculada Jiménez. Así que comenzamos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntame, ¿y qué tal, Inma?
Bien.
Bueno, pues Inma viene
con buena noticia.
De juguetes.
Sí, bueno, Irene, yo solo te doy un dato.
Venga, tú empieza.
Vete pensando qué traje te vas a hacer este año de flamenca para que pegue con esta portada, desde mi punto de vista, muy bonita. Clásica, pero muy bonita.
Pues
no digo más porque lo va a contar Inma.
Venga.
Bueno, pues ya sabemos cómo va a ser la portada que vamos a tener que cruzar para acceder al Real de los Remedios en la Feria del Año 2024. Mira, representa el pabellón Mudéjar, la sede, como saben todos nuestros oyentes, del Museo de Artes y Costumbres Populares. Es una obra de Aníbal González y su autor se llama Davide Gambini. Así la ha presentado.
Desde entonces tengo la suerte de vivir en la que para mí es la ciudad más bonita del mundo. Una ciudad con un increíble patrimonio histórico y cultural, llena de arte, de belleza y con una arquitectura sorprendente. Un ejemplo de esta arquitectura es el pabellón Mudéjar, hoy Museo de Arte y Costumbre Popular de Sevilla, que ha sido mi inspiración y referencia para esta portada. El museo, obra del arquitecto Aníbal González, fue el primero del edificio terminado, que formaría parte de la exposición iberoamericana del 29, y el próximo año se cumple el 110 aniversario de su construcción.
Lleva 7 años viviendo en Sevilla, pero permitan nuestros oyentes la broma. Las cosas de Sevilla. Vamos a ver. Se llama Davide Gambini. ¿A qué le suena
a
los oyentes? No, es una mezcla entre Gambrinus y Gambita.
Y Gambita.
Vale. Pero lo gracioso es que cuando el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, lo ha presentado, dice que es de la región italiana de Pavía. Es decir, por favor, este señor estaba predestinado.
Hay que invitarle
a hacer la portada de la feria. Bueno, una cosita más. Tenemos novedades. En la presentación de la portada, el alcalde José Luis Sanz ha confirmado. La feria del año 2024 va a ser con el formato actual, es decir, de sábado a sábado. Uh-huh. Pero en los días previos de la feria se va a empezar a promocionar una consulta que se realizará después de la feria para que los sevillanos digamos qué feria queremos. Mira.
Vemos mucho más lógico en los previos a la feria del 2024 empezar a anunciar que tal como pase esa feria se hará una consulta, hacer llamamientos a la participación, que haremos en su momento durante todos esos previos y durante la semana de feria, y tal como pase la feria, en caliente, entre comillas, se hará una consulta para que el mayor número posible de sevillanos pueda decidir si mantenemos el modelo este o mantenemos el lunes de pescadito.
Bueno, lo vamos a decidir.
Como lo dijo,
lo vamos a decidir en caliente. Cuando le hemos preguntado su opinión personal, él dice que eso, como José Luis Sanz le gusta más una feria de lunes de pescadito y domingo de fuego, pero que bueno, que la última palabra la van a tener los sevillanos.
Muy bien.
Está bien, pues, esa fecha porque es cuando todavía estamos con ambiente de feria.
Claro,
en caliente,
es
caliente,
en caliente.
Es cuando hay que
estamos
pensarlo.
Todavía con eso en el cuerpo. O sea, pues, muy bien la fecha.
Pues seguimos trabajando, María.
Gracias, Inmaculada. Pues,
y viva los pavías, como decía el padre.
No, escúchame, hay que llevárselo a Blanco Cerrillo,
más
por favor.
Más pavías y menos misiles.
Di que sí, ¿verdad, hija? Irene, ¿tienes más cosas?
Bueno, pues qué alegría comenzar el avance informativo así porque las otras cosas no son tan festivas. Bueno, hoy estamos muy pendientes de ese anuncio del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la aplicación de una rebaja de un año en la pena a uno de los condenados de la manada al aplicar la ley de solo sí es sí. Vamos a escuchar enseguida a expertos valorando esa medida, que tú vas a profundizar en ello. Y, por cierto, otro asunto judicial de alcance. Ya hay fecha para que empiece a funcionar la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. Por fin, primer juicio a partir del 31 de octubre. Lo ha adelantado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el foro ABC. Mira.
que después de una larga espera en la provincia, la ciudad de la justicia de Sevilla abrirá sus puertas el próximo 31 de octubre. Con el traslado de 17 juzgados, los 13 juzgados de lo contencioso y los 4 juzgados de lo mercantil. Se instalarán en el edificio A de la ciudad de la justicia. En menos de 5 años hemos hecho realidad un proyecto que llevaba 16 años sin salir de los cajones. Y pido a los implicados, a jueces, fiscales, abogados, funcionarios y ciudadanos que comprenda que al principio es un proceso muy complicado y puede haber algún tipo de incidencia.
Y tan complicado porque hasta allí se van a trasladar alrededor de unos 250 trabajadores que se dice pronto y tendrán que, bueno, que trasladarse allí, que usar medios de transporte, que usar su coche, que aparcar, en fin, complicado. Así que mucha paciencia. Más cosas, se cumple ya una semana desde que supimos que unos piratas informáticos habían atacado la web del Ayuntamiento de Sevilla. Los técnicos la verdad es que siguen sudando la gota gorda para arreglar todo este desaguisado, pero a día de hoy siguen sin funcionar la mayoría de los servicios. La buena noticia, ¿sabes cuál es? Bueno, pues que las gestiones o los pagos que no hayas podido realizar no te van a ocasionar penalizaciones de ningún tipo, porque Juan Bueno, el delegado de Transición Digital, ya ha anunciado que se van a ampliar los plazos.
Igual habrá que replantear muchos plazos. Veremos cómo se les ha perjudicado a los sevillanos por este asunto en los recursos que hayan tenido que poner o en el transcurso de los plazos de la situación administrativa que estuvieran realizando. Los sevillanos nunca van a ser perjudicados por este asunto, cuando se trate de tramitaciones administrativas que estuvieran realizando. Tendremos que solucionarles ese problema.
Pues nada, tranquilidad si se han pasado los plazos, porque los ordenadores no funcionan y al final no es culpa nuestra y el ayuntamiento lo va a tener en cuenta. Bueno. Y te cuento también en el tiempo, un poquito más de calor hoy. Hoy vamos a llegar a los 32 grados de máxima y mañana un poquito más. Pero bueno, nos quedamos con hoy, como siempre, nos quedamos con hoy, 32 grados de máxima y una jornada, pues nada, cielos despejados como en los últimos días.
Querida Irene Ramos, muchísimas gracias. A las 2:20 llegan los informativos en COPE Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Las 12:38 minutos del mediodía y efectivamente esta mañana temprano se anunciaba que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajaba un año la condena por agresión sexual a uno de los miembros de la manada, concretamente a Ángel Boza, como consecuencia de la ley de Irene Montero de sí es sí, ¿no? Pues claro, hemos querido ponernos en contacto enseguida con el abogado de la manada, con Agustín Martínez, para que nos valore. Ya él esta mañana hablaba a los compañeros de informativos que a quien había que darle las gracias era naturalmente pues a la ministra, a la señora Irene Montero, a la señora Victoria Rosell o también incluso a Ángeles Rodríguez. Agustín Martínez, abogado de la manada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, abogado de la manada y de otras muchísimas cosas.
Obvio, evidentemente, sabemos...
En este caso de la manada.
Eso es, sabemos que eres un hombre muy completito, pero efectivamente, bueno, pues estamos hablando ahora mismo de lo que estamos hablando. Ángel Boza se va a beneficiar de la ley Montero con un año menos de cárcel, pero hemos oído que también existe la posibilidad de que el resto de la manada se acoja a este beneficio, Agustín.
Claro, es de aplicación de la pura lógica. Es decir, en este caso se solicitó solamente para uno de ellos por motivos que no vienen al caso, pero que la resolución del mismo tiene que afectar a todos los demás. Si se les reduce a uno, las circunstancias son las mismas para todos y también se les tiene que reducir al resto de los miembros. Eso sí, cuando sea firme esta resolución, que seguramente será recurrida al Tribunal Supremo, y que cuando el Tribunal Supremo dictamine que esta resolución es firme, entiendo que la Audiencia Provincial de Navarra, de oficio, reducirá el resto de las condenas en la misma proporción.
A mí me gustaría saber, como abogado, cuál es tu valoración.
Bueno, pues es que esto es el cumplimiento de la ley. Los políticos tienen que saber que cuando hacen leyes, los abogados las utilizamos y los jueces las aplican. Entonces, en este caso, ha habido una reforma del Código Penal que se ha vendido de manera falsa, indicándole a los ciudadanos que por fin el consentimiento estaba en el centro de la ley contra los delitos sexuales, y eso no es cierto. El consentimiento siempre ha estado en el centro. Y sí que es verdad, que efectivamente el Código Penal del 95 sí podía tener la necesidad de algunas reformas puntuales en función de algunas circunstancias que no se contemplaban o que quedaban muy al arbitrio del tribunal a la hora de su interpretación, lo que no tiene ningún sentido y es responsabilidad única y exclusivamente de sus autores. Y permíteme que cuando diga autores ya no me refiero exclusivamente a Irene Montero y a Victoria Rosell y al resto de los miembros del grupo de Podemos, sino al gobierno, de Pedro Sánchez, que fue el autor de la ley. Porque ahora es muy fácil decir, no, la culpa la tiene Irene Montero. No, la culpa de todo esto o la responsabilidad de todo esto la tiene el gobierno que promulgó esta ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien tiene que explicar cómo es posible que reduciendo los mínimos de los tipos penales se esté protegiendo más a la mujer. Alguien tiene que explicar cómo es posible que cuando una violación antes tenía una condena de 6 años como mínimo y ahora se sitúa en 4, alguien tendría que explicarle a esa señora que ha sido agredida sexualmente, que lo fue o que lo puede ser mañana, cómo se la está protegiendo más reduciendo la condena. Y alguien tendría que explicarle a los ciudadanos que efectivamente esas reformas penales esas reformas legales que se realizan al albur de la improvisación o al albur de no se sabe bien qué objetivo, después tienen que ser aplicadas estrictamente por los tribunales. Y no es después responsabilizar a los tribunales de los errores que se han cometido en la elaboración de las leyes. Ese es el problema de todo esto.
Claro, usted como abogado de estas personas que en estos momentos están cumpliendo condena, agradece, obviamente, y de manera, entiendo, sarcástica, que estas señoras hayan promulgado, o en este caso es el gobierno, caramba, haya promulgado esta ley que está favoreciendo claramente más al condenado que a la víctima. Eso se lo hemos escuchado y lo que a mí me gustaría saber es, a partir del momento en que esta sentencia sea firme, se pone en marcha el proceso con los otros 4 acusados, ¿no?
Bueno, claro, insisto, es que es una debe ser algo natural. El tribunal, una vez que la Audiencia Provincial de Navarra, que es el tribunal que está ejecutando la pena, una vez que tenga conciencia de que el Tribunal Supremo ha reducido a uno de los miembros del grupo la pena, debe de oficio actuar y debe de oficio reducírsela a todos. Si no lo hace, habrá que solicitársela y sin duda no le cabe otra que concederlo porque parece de perogrullo.
Ahí es donde quería llegar, o sea, que en el caso de que el tribunal intente mirar para otro lado, usted como abogado lógicamente pedirá también la reducción al resto de la manada.
Es que yo quiero seguir confiando, sin duda, mucho más en la Administración de Justicia que en los políticos de este país. Y los tribunales no suelen mirar para otro lado. Un tribunal puede equivocarse, puede resolver de manera contraria a los intereses en un momento determinado que cada uno de los letrados defiende, pero lo que está muy claro es que los tribunales no hacen política desde los tribunales, o no deberían hacer política desde los tribunales. Por lo tanto, insisto, no me cabe la menor duda que la intervención de la Audiencia Provincial será en ese sentido.
Estaba pensando ahora mismo como ciudadana, recuerdo todo lo que se formó cuando salieron muchísimas mujeres a la calle pidiendo esa famosa ley del sí es sí, y ahora... Pues yo le pregunto a usted como hombre, como letrado ya me ha contestado, pero yo le pregunto a usted como hombre, oiga, después de toda la que se formó, estas mismas personas que seguían a estas mujeres que han promulgado y a este gobierno que han promulgado esta ley, ¿qué cree usted que deben estar pensando?
A ver, María...
sé que es muy complicada la pregunta, pero quiero saberlo.
Sí, es que es muy complicado porque si te digo lo que pienso, pues igual terminamos todos imputados. A ver, esto es nos han engañado y han engañado a mucha gente y se lleva engañando en este país a mucha gente durante mucho tiempo. El juicio de la manada no fue un juicio, aparte de ser un juicio estrictamente en el ámbito jurídico, fue un juicio político. Mire, ayer repasaba una directiva de la Unión Europea en la cual se dice que los políticos se tendrán que abstener de hacer cualquier tipo de comentario que pueda vulnerar la presunción de inocencia de una persona que no haya sido condenada en firme. De verdad, eso es una directiva de la Unión Europea del año 2016. Bueno, pues en este país hubo mucha gente que le iba la vida en que condenaran a los miembros de la manada y que hubiese una condena en ese procedimiento. Les daba igual la víctima, les daba igual las circunstancias y lo único que pretendían era esa condena ejemplificante, porque esa condena ejemplificante les generaba votos y les generaba una serie de circunstancias que posteriormente se dieron, llegaron a obtener esos votos para después obtener el fracaso absoluto de todas las políticas del gobierno de Pedro Sánchez en relación con la igualdad y con la protección de los derechos de las mujeres. Ya no he vuelto a ver ninguna manifestación multitudinaria frente a un caso de agresión sexual múltiple. Y ha habido muchos muchísimo más graves, muchísimo más violentos, y ya prácticamente pasaban desapercibidos. ¿Qué ocurre? Que la utilización política del caso de la manada ha llevado al extremo a que la señora Montero se permita el lujo de hablar de que esta ley modifica la ley, el Código Penal de la manada. Pues para la manada, y permítame la ironía, bienvenido a este nuevo Código Penal, que la pena es inferior. Es que, permítame, es un disparate de tal calibre que si fueran conscientes, si en este país alguien supiera buscar en la letra D, en el diccionario de la Real Academia, la palabra dimitir, hoy, esta misma mañana, ya tendrían que haber dimitido muchas personas en este país. Pero ¿sabe lo que va a ocurrir? Que no va a dimitir nadie.
Pues
¿y en esas estamos?
En esas estamos, usted lo ha dicho. En esas estamos. Agustín, agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana, que nos hayas aclarado que evidentemente el resto de acusados tiene el mismo derecho a acogerse a este beneficio, a esta reducción, y que por supuesto pues el tribunal tendrá que hacerlo, y si no, pues para eso estás tú, que eres su abogado, para pedirlo. Gracias de verdad por estas declaraciones. Yo sé que eres una persona que en tus declaraciones eres muy valiente y no te cortas un pelo, no tienes filtro, y te lo agradecemos muchísimo, además, porque a nosotros los periodistas lo que nos gusta es eso, gente que hable tremendamente claro. Gracias por haber estado con nosotros.
Pues un placer, un honor estar en la que por muchos motivos considero mi casa, que es Cope Sevilla, y hombre, por intentar quitarle un poco de hierro a todo esto, trata mejor a mi amigo Rafael y a mi amigo Víctor Fernández, que aunque son traviesos, trátalos mejor, cuídalos mejor, porque me los traes por la mala vida, les das muy mala vida.
Bueno, es que si no, no soy yo, Agustín, es que si no, no soy yo. Entonces, a Víctor hay que darle fuerte y flojo, que si no, se nos despista.
A Víctor sobre todo, a Víctor te lo permito porque Víctor es así, pero al resto, hombre, trátalos con bondad.
Sí, en el fondo.
Son muy inocentes, en el fondo son buenos.
En el fondo nos queremos mucho, no te creas. Un abrazo,
seguro,
Agustín.
Seguro que sí.
Gracias.
Un abrazo,
adiós.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. He aprobado. Ya soy licenciado. En Diesel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Clínica Cifuentes, tu clínica de medicina estética tiene algo para ti. El tratamiento que tú necesitas.
No te disgustes frente al espejo. Ven a vernos y quiérete. Tenemos el conocimiento, la técnica, la experiencia, los productos y la aparatología para darte los resultados que buscas en facial, corporal, ojeras y capilar.
¿A qué esperas para cuidarte?
Estamos en Viapol Center. Teléfono 673-042-940. Búscanos en web y redes sociales. Primera consulta gratuita.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Ayer les contábamos cómo comenzaba el curso para los alumnos de infantil y de primaria, pero también recordábamos a principio de mes que en las escuelas infantiles, en las guarderías, lo que conocemos como guarderías, había comenzado a principios de mes. Pero nos hemos encontrado con una denuncia del sindicato CESIF, que dice que hay unos 70 puestos de trabajo sin cubrir en las guarderías de la Junta y que además el comienzo del inicio de curso ha sido caótico. Por ejemplo, el Sistema Informático de Recursos Humanos, el SIRUS, no se encuentra operativo para dar cobertura a las plazas vacantes, a las sustituciones, a las jubilaciones. Hacen falta plazas y hay más de 70 plazas que se necesitan. Para todo esto nos lo va a contar muchísimo mejor Gerardo Padilla, que pertenece al CESIF Sevilla y su gestión está dentro del sector administrativo general de la Junta de Andalucía. Señor Padilla, ¿cómo está?
¿Qué tal? Bien.
Bueno, queremos saber qué es lo que está pasando entonces en las guarderías, porque hemos explicado, por ejemplo, que el Sistema Informático de Recursos Humanos no está puesto en marcha, que hay 38 escuelas infantiles públicas que tienen un total abandono. Háblenos de esto, que tenemos 6 minutos.
Sí, pues mire, le comento. Nosotros desde SESIF lo que hacemos es una denuncia ante esta falta de más de 70 plazas que hay en las 38 escuelas infantiles de Sevilla capital y provincia. Uh-huh. Esto ya viene siendo un mal endémico de la falta de plazas desde el año 19, ¿vale? Que, por ejemplo, le puedo contar, oficiales segunda de oficio por la Consejería de Educación no apuesta por esta categoría para el mantenimiento de sus edificios, ¿vale? Uh-huh. Entonces, están ahí deficientes. Entonces, tenemos categorías profesionales como son los técnicos superiores de educación infantil, personal de cocina o personal de servicio doméstico que faltan en la RPT. Ajá. Y entonces, como consecuencia ahora de la decisión adoptada por parte de la función pública en la publicación de Boja del 29 de agosto, los códigos multipuestos han sido bloqueados, con lo cual no se puede acceder al sistema SIRUS para la cobertura de toda esta falta de personal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué consecuencia tenemos con esto? Pues bueno, pues los compañeros y compañeras que están en los centros de trabajo y los directores y directoras que están al frente de los centros públicos, sí. Pues bueno, los ritmos y cargas de trabajo, pues bueno, pues imagínense, se triplican, se cuatruplican, pero bueno, pero que gracias a estos empleados públicos, pues el trabajo sigue saliendo adelante. Uh-huh. Pero nosotros lo que venimos a denunciar es la falta de todo este personal. No solamente la falta de personal, sino porque hay escuelas infantiles, por ejemplo, como en Gloria Fuerte, pues faltan 8 personas. Torreblanca, 3, Écija, 4. Entonces, claro, de una plantilla a lo mejor de 15 o 20 personas, pues es un porcentaje muy elevado, muy importante, de falta de puestos de trabajo.
Oigan, y ustedes esto, además de la denuncia pública, lógicamente, que hacen, sí, y que nosotros estamos recogiendo, entiendo, uh-huh, que se habrán puesto en contacto con la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí, claro, nosotros nos ponemos en contacto con Consejería de Educación y, bueno, nos dicen que desde Función Pública pues les tienen bloqueado lo que son el nombramiento desde la bolsa, desde Bolsa Única, o de las distintas bolsas de las delegaciones territoriales de educación, y que como se lo tienen bloqueado, porque no pueden hacer nada.
¿Y sabemos la causa del bloqueo?
Bueno, la causa del bloqueo ha sido precisamente lo que le he comentado en publicación en Boja, porque como consecuencia de la modificación, en la relación de puestos de trabajo hay unos códigos que tiene distintas personas que lo ocupan. Entonces, para asignarle a cada persona un código diferente, sí, pues entonces todo el sistema Cirrus se ha paralizado para hacer este trabajo. Y claro, pues todo esto conlleva que se ha hecho a principio de curso, y entonces pues no es posible acceder a dar cobertura a todas las plazas que quedan vacantes, que hay libres.
Madre mía de mi vida, total, que sí, esto habrá que reunirse con la consejera, ¿no? Digo yo, vamos.
Sí, nosotros tenemos ya previsto hablar con el director general de Recursos Humanos de Consejería, sí, y con la consejera, evidentemente. Uh-huh. Pero les comento, no solamente ya es la falta también de personal, es el abandono que están teniendo todas las escuelas infantiles, no solo en Sevilla, sino en Andalucía. Yo, por ejemplo, le hablo de una escuela infantil concreta, Nuestra Señora de Valme, que fue trasladada a otra escuela infantil en la localidad de Dos Hermanas. 4 años para hacer una escuela infantil nueva. Escuela Infantil Santa Margarita en Estepa, está en un polígono industrial, 10 años, bueno, casi 15 años, para poder trasladarla a otro sitio. Escuela Infantil Virgen de los Reyes en Sevilla, tenemos los terrenos y sin embargo está en unos locales del ayuntamiento. Es que vemos que no hay una apuesta firme por
la educación infantil, vaya.
Por la educación infantil pública,
sí,
¿vale?
Sí.
Y además una escuela infantil de calidad. Tenemos los mejores técnicos, tenemos las mejores cocinas, que nosotros en los centros educativos se prepara día a día los menús de los distintos menores, de los de 0 hasta 3 años. En fin, hay un abandono, sí.
Pues está claro, y es lo que acabamos de recoger, y hombre, que estamos hablando de que no podemos dejar a nuestros bebés en cualquier sitio, y me refiero en cualquier sitio en cuanto a instalaciones que tienen que estar perfectamente acondicionadas,
claro,
porque sí tenemos muy claro que el personal es el personal adecuado. La cuestión,
sí,
es que las instalaciones tienen que estar perfectamente acondicionadas. Gerardo, gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Para eso estamos. Es Gerardo Padilla, de CESIF Sevilla, dentro del sector Administración General de la Junta de Andalucía. Un saludo, Gerardo.
Un saludo igualmente, muchas gracias.
Muy poquitos segundos para llegar a la 1 de la tarde. Yo no sé a ustedes, a mí se me hace el programa tan corto, me quedan tantas cosas que contarles que ya las tengo anotadas para mañana a las 12:30. Así que les espero mañana. ¿Mañana qué es? Porque yo nunca sé en el día en el que vivo. Creo que es miércoles 13, ¿verdad? Por cierto, felicidades a todas las Marías que hoy celebráis vuestro santo, y a los Marios. Os mandamos desde aquí un abrazo fortísimo. Ahora llega la información a partir de la 1, y después llegarán mis chicos de deportes, que me ha pedido el abogado que sea un poquito más condescendiente con ellos. Me lo voy a pensar. Hasta mañana.